cosas que vosotros no creeríais.
El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas.
¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Está usted intentando seducirme.
Le haré una oferta que no rechazará.
Sayonara, baby. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
La ventana del cine, con Carlos Marañón.
Hoy hemos cambiado el día habitual del cine en la ventana, así que vamos a abrir esta primera ventana del cine del año de 2026 con el director de Cinemanía, con Carlos Marañón. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz año.
Hola Rafa, ¿qué tal? Feliz año nuevo.
Oye, ¿cómo viene el 2026? No sé, ¿algún título que quieras destacar o del que haya que estar pendiente en estos 12 meses que empiezan hoy?
Pues no está nada mal lo que viene. Viene con cositas interesantes. La Odisea, por ejemplo.
La Odisea de Nolan, ¿no?
Algo gordo, pues la Odisea. Ya puestos a contar una historia, contemos la más grande, ¿no? Y además quizá con el director... más, no sé si llamarle grandilocuente, porque los superfan de Christopher Nolan igual me
se te
igual
echan encima.
Sí, yo a mí me gustan algunas películas más que otras de él, sí. ¿No? Pero obviamente es un cineasta súper interesante, y que haga una versión, una visión de la Odisea, ¿no? Con Matt Damon, con Anne Hathaway, sí. Zendaya, Robert Pattinson, bueno, Charlize Theron, hay personajes ahí para dar y tomar.
Y además de la Odisea, Almodóvar nueva estrena, peli de Almodóvar, ¿no? Este año, ¿no?
Una película, sí, yo creo que hacia marzo, 20 de marzo, una película que se titula además Amarga Navidad. No sé si llega hasta marzo el...
el sentimiento.
Nos llegará a nosotros la amargura de la tarjeta de crédito, quizá.
Eso seguro. No sé.
Exacto. Y luego Spielberg, te diría, ¿no? Steven Spielberg tiene ya película de ciencia ficción, además, y parece ser que es una idea suya que le lleva rondando mucho tiempo, por lo menos. Bueno, cualquier momento puede ser su última película, porque ya... pasa de los 80 años, Spielberg, ¿eh? O
sí,
sea que,
sí, sí.
Que para mí me parece un acontecimiento si estrena. Luego está Dune también.
Bueno, pero ya son, mira, tres hitos ahí para tener marcados en el 26, ¿no? Nolan con la Odisea, Almodóvar y Spielberg, no está nada mal.
No está nada mal.
Oye, y antes de todo eso, hoy mismo, día 1, se estrena en pantallas grandes en el cine, ¿no? Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo, estuvo aquí el lunes pasado en La Ventana, sí. Con Javier Gutiérrez. Una peli, no sé si la has visto, pero vamos, sí. Deliciosa, ¿eh?
Es... un buen retorno de Sánchez Arévalo, ¿no? Que es un cineasta que, jolín, quizá en los últimos tiempos estaba un poquito más olvidado, pero no olvidemos que la taquilla le quiso mucho tiempo,
Primos.
¿No? Comprimos, La Gran Familia Española, fueron películas muy, muy, con muchísimo éxito. Y luego yo creo que ha hecho más cosas, bueno, más personales y
17, quizá ¿no? Está para Netflix, ¿no?
Exacto, ha trabajado con Netflix, quizá no tan buscando, bueno, más personales, yo diría, sí, más intimistas. Y ahora vuelve con una que también es intimista, pero y que ojalá funcione porque está muy bien, ¿no? Rondallas, además está aquí ambientada en Galicia, que estoy ahora yo en Coruña.
Cerca, que estás en Coruña, sí, ahora, no lo hemos dicho, estás en Radio Coruña, sí, sí.
Exacto, y es una de esas películas feel good movie, ¿no? Estas
de buen
sentimiento, pero que encierran también complejidades personales. Javier Gutiérrez está ahí,
bueno,
actorazo.
Sí, sí, sí.
María Vázquez, que además los dos son de la
enormes.
Tierra. Así que yo creo que es una apuesta buenísima para empezar el año.
Es una gran recomendación. Hoy, ¿eh? Se estrena esta noche Rondallas, de Daniel Sánchez Arévalo. Bueno, estos son los estrenos de hoy y de las que pueden venir durante 2026. Pero Carlos, si te parece, vamos a repasar algunas de las que se han estrenado estas Navidades y están aún en cartelera. Our love will never fade away. We're diamonds in the dark. I put my head against your chest and listen to your heart. Imposible no mencionar Avatar, ¿no? Fuego y cenizas. Bueno, aquí en esta película seguimos sumergiéndonos en el planeta Pandora y descubrimos nuevas tribus que lo habitan, como el clan del pueblo de las cenizas.
¡Odio!
Si está en tu mano hacer algo, entonces debes hacerlo.
Digo que inevitable, bueno, hablar de Avatar Fuego y Ceniza. Se estrenó
por
ya
supuesto.
El 19 de diciembre, pero lleva a recaudar más de 750 millones de dólares.
Rafa, sí.
Carlos, ¿qué contamos de esta nueva entrega de Avatar?
Mira, Yo quiero ser justo con Avatar porque yo no soy, digamos, público objetivo, público que vaya a ir a ver esta tercera entrega con gran ilusión.
Sí, me veo reflejado ahí.
Ya está, la vi y ahora iré a verla con mis hijos. Eso es lo que pues son casi 4 horas, además.
Me veo reflejado
pero
también.
Pero hay que ser muy justo, y yo quiero serlo, porque la primera entrega llevó a más de 9 millones de espectadores en España, más de 9 millones de españoles fueron a ver Avatar. La segunda, que ya parecía que nos daba un poquito de pereza, más de 7 millones de espectadores fueron a verla. Y eso es una bendición para el cine. Claro. Es una bendición para todos, sobre todo porque me da la sensación de que esta película arrastra a los espectadores que normalmente no suelen ir al cine. Y de esos, alguno luego se quedará a ver otras cosas, ¿me entiendes?
Sí.
Y yo creo que eso es absolutamente necesario, más allá de que a mí me interese mucho, que me interesa poco, el universo que James Cameron ha creado y que ha hecho que tanta gente quiera ir a verlo como película fenómeno. Eso te lo digo de entrada, o sea que todo mi respeto para una película como esta, que ya lleva 2 millones de espectadores prácticamente en apenas 3 semanas,
sí.
Lo cual es una maravilla para los que adoramos el cine. Y qué decirte de la película en concreto, pues que yo creo que en este caso los efectos especiales se ponen, no es verdad que sean en un segundo plano, porque no están en un segundo plano, pero sí que en esta tercera historia importan menos que en la primera y en la segunda. Y está la película más todavía por el lado de la emoción, más todavía por el lado de... Te diré que tiene ahí unos componentes de identificación con la realidad en relación a tratar al diferente, cómo tratamos al diferente, cómo tratamos... Que está llevada al extremo, ¿no? Hay mucha emoción desbordada. Yo creo que la película le ha querido meterle más sentimiento y menos efectos especiales, pero a pesar de eso hay piruetas visuales, por supuesto, y muchísima tecnología que James Cameron lo controla mucho. Ya te digo que a mí es un universo que me ha cansado un poco, ¿no? Y bueno, está estupenda Ona Chaplin.
O sea, Ona Chaplin está muy
claro, está estupenda, pero claro, revestida de sus personajes, ¿no?
Claro, es lo que tiene Avatar.
Exacto, ¿no? Pero bueno, como bien dices, para mí es personaje.
Yo creo que también la acabaré viendo con mis hijos.
Yo los llevaré y entonces repito, o sea, que fíjate
claro.
qué capacidad tiene, pero eso de que hay un público que normalmente no va al cine y que va a ver esta película, a mí me parece muy loable y que ojalá continúe llevando gente al cine.
Pues mira, hay gente que irá al cine por Avatar y a lo mejor se anima a seguir yendo al cine, y luego hay gente que va al cine por una cuestión de seguir a un actor o a una actriz en concreto. Y seguro que hay gente que va al cine, por ejemplo, para seguir a Jodie Foster, que tiene en cartelera ahora Vida Privada.
Se me ha ocurrido algo, Gaby, y quiero que te lo tomes en serio.
Sí.
¿Sí? Bueno, es sobre mi paciente.
Todo el mundo tiene secretos.
Es la tercera sesión que falta sin avisar, Paula. Después de 3 sesiones estoy empezando a preocuparme. Creo que...
Es un thriller en el que una psiquiatra comienza una investigación sobre la muerte de uno de sus pacientes que cree que ha sido asesinado. Y como curiosidad, Carlos, primera película íntegramente en francés de Jodie Foster.
Eso es. Y yo creo que merece la pena ver la película en versión original. Además, es una de esas películas que yo creo que está en las salas, vamos a decir, una película pequeña y que está más en salas de versión original. La van a encontrar seguro los espectadores, porque tiene un francés maravilloso. O sea, tiene un francés sensacional.
Solo por eso merece la pena, ¿no? Entrar.
Merece la pena verla porque choca mucho. La conocemos perfectamente a Jodie Foster, la hemos visto en tantas películas, ¿no? El silencio de los corderos, sin ir más lejos. Y ahora verla hablando en un francés con una naturalidad total, sabíamos, ¿no? Que ella es una intelectual muy europeizada, ¿no? Incluso desde pequeña, o sea, que ha trabajado en el cine desde niña, ¿no? Y la verdad que es un personaje que a mí me gusta mucho, me retrotrae a mucho cine que has visto. Sí. Y además la película es muy simpática, está muy bien. Tiene un toque, ¿os acordáis de una película de Woody Allen que se llama Misterioso asesinato en Manhattan? Claro. Que era una película, una comedia negra, porque, bueno, se obsesionaban los personajes con que había un asesinato cerca de ellos, ¿no? Sí. Pues en este caso es prácticamente lo mismo, además con el componente de que ella es psiquiatra o psicóloga y trata a varios personajes, y todo eso hace que haya también unos personajes alrededor con actores muy buenos, muy reconocibles del cine francés, que hace que la película sea muy agradable, ¿eh? Bueno. Tiene siempre ese tono ligero de... un cierto tono ligero de comedia negra, vale. Y que lo hace mejor. Y además contrasta porque ella no ha hecho mucha comedia normalmente, ¿no? Y eso también es nuevo en ese sentido, el verla en ese papel.
Pues mira, esta la había pasado yo por alto, pero me la apunto la recomendación. Vamos, Carlos, con otra que llegó a las pantallas el día de Nochebuena y llegó como película ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia. I've been out walking, I don't do too much talking these days. Hablamos de Father, Mother, Sister, Brother, una película dividida en tres actos alrededor de una misma secuencia, de un mismo hecho, ¿no? El reencuentro de miembros de una familia.
What do you say we toast our tea to family relations?
Oh. Huh.
Dirige Jim Jarmusch esta historia, que en realidad son tres historias que tienen lugar en tres lugares diferentes, ¿no? Father en Estados Unidos, Mother en Dublín y Sister Brother en París. Carlos, ¿qué contamos de esta?
Vamos a recordarle a la gente que Jim Jarmusch es un director de culto, un director neoyorquino que empezó, bueno, haciendo películas, digamos, muy a contracorriente, Extraños en el Paraíso, Down by Law, por ejemplo, luego Night on Earth. Le recordaremos últimamente de películas como Patterson o como Broken Flowers. Incluso rodó en Madrid una película que no tuvo mucho éxito, que se llama The Limits of Control. Yo creo que es un director con sello propio, total, festivalero, ganador, como dices.
Bueno, con Flores Rotas fue gran premio jurado también, en Cannes, ¿no?
Exacto, exacto. 2005. Y luego de vez en cuando aparece en los Oscars, ¿no? Aparece pues como mejor guión, cositas así, ¿no? Premios muy puntuales. Es un director de minorías, por supuesto, pero a mí me parece un director que cada vez que estrena hay que estar muy pendiente, ¿no? Y este es el caso, y este es el caso de nuevo, un reparto estupendo, con Tom Waits haciendo.
Ahí te quería preguntar, debilidad claro. Personal por Tom Waits, bueno, como músico, pero también como actor, ¿qué como tal actor. Está
en esta? Está fantástico, es que con una esa maravilla. Voz que tiene rota,
da igual lo que haga, ¿no?
Esa cara trabajada, digamos, de haber pasado vivido, muchas cosas en la vivido. Vida. Él ya estaba tenía apariciones en sus películas, él tiene unos cortos hechos luego largometrajes que se llaman Café y Cigarrillos, sí, que son simplemente personajes hablando alrededor de un café y unos cigarrillos, que está sensacional, y él está fantástico. Adam Driver era el protagonista de Patterson, que era una película muy bonita, sobre un conductor autobuses que escribía poesía, ¿no? que estaba basada en un poeta real, y luego está Cate Blanchett, está Vicky Krieps, que es una actriz que ahora está muy de moda, Charlotte Rampling. El reparto es estupendo, el ritmo es diferente, dirige con un estilazo tremendo, y las relaciones entre personas es de esas películas, probablemente que haya gente que diga, uy, ya se dice poco eso de esta película es muy lenta, ¿no? Se decía mucho antiguamente, ¿no? Yo recuerdo a mis padres decir, esta película es lenta, ¿no? Dividir las películas entre lentas y no lentas. Pues esta corresponde a esa categoría de película demorada, de personajes que hablan, de silencios, un poco de humor que no sabes muy bien de qué te estás riendo, y mucha relación personal, ¿no? Así que probablemente haya gente que diga, bueno, es lenta y no llega a ninguna parte. Bueno, pues a lo que nos gusta eso, esta es la película de esta es esta película.
Y
¿no?
Solo por Jim Jarmusch y Tom Waits ya merece, bueno, despierta por lo menos la curiosidad. Fíjate, decías esto de una película lenta que se decía antes, también hay una cosa que se decía antes de, bueno, ya no la ponen, ¿no? Y fíjate, cuando, si dijéramos esto de ya no la ponen, pues ahí sí, siempre está bien ir al cine, pero si no, pues bueno, a veces está bien tirar de plataformas, y también tenemos una recomendación de plataformas.
Por supuesto.
Tenemos en Movistar Plus una comedia romántica navideña, ¿no? Muy del momento, Navidad en Baltimore. Se llama, cuenta la historia de un hombre que rompe, se rompe un diente en Nochebuena y ahí comienza un romance inesperado con su dentista.
¡Vamos, vamos!
¡Deja de llamar!
¿Eres dentista?
Lo soy.
¿Lo necesitas?
Puedes quedarte. ¿Qué ha pasado?
Bueno,
¡Feliz Navidad!
Oh, oh,
¡Dios mío!
Oh. ¿Qué pasa con esas agujas?
Pues que las necesitamos para poder trabajar. Abre la boca.
Y de esta me llama la atención, Carlos, bueno, más allá de la trama, que bueno, es una prometedora, un hombre que se rompe un diente en Nochebuena y comienza un romance inesperado con su dentista. Pocos escenarios, creo yo, menos propicios que este, ¿no? Para empezar una
Baltimore,
relación.
Además, si y además, habéis visto Baltimore. The Wire.
Exacto.
Si habéis visto The Wire, pues Baltimore no es una ciudad así apetecible. Demasiado,
no parece bueno, el mejor sitio cliché para hacer una comedia romántica, ¿no? Al menos para
exacto
los que éramos fan de The Wire.
Exacto, pero que mira, esta es una de esas sorpresas que uno se encuentra. Es una película de Jay Duplass. Jay Duplass es un director de este tipo de películas, comedias pequeñas con personajes, actores poco conocidos en Estados Unidos, que caen normalmente por el festival de Sundance, pero como ya lleva muchas películas, ya no llama la atención. Él suele hacer, se llaman comedias mumblecore, hechas con pocos medios, un poco al estilo años 70, ¿no? Recuerda pues eso, también es un poco Woody Allen, también es un poco de ese estilo, un poco Jim Jarmusch también. Todo bebe un poco de las mismas fuentes, pero es una película de personajes, dos personajes solos, dos perdedores, digamos, uno más joven que está iniciando una vida con su novia, pero le da un poco de pereza, su novia, su vida, todo, y por circunstancias conoce a una dentista que es mayor, es un poco más mayor que él, y inician una noche, es un hockey noche también en Baltimore. La película en el original es muy graciosa porque se llama Baltimorons. Moron es un insulto, digamos, sí. En inglés, y Baltimore, pues digamos los tontos de Baltimore, poco así, ¿no? Pero son unos tontos con mucho encanto, y es una sorpresa que yo encontré en este caso en Movistar, porque no se ha estrenado en cines, porque a pesar de todo lo que hay, pues hay incluso películas que no llegan a los cines y que por supuesto tenemos la suerte de poder hoy tener las plataformas, así que yo es una recomendación. Además es navideña, pasa, no es que sea navideño lo que pase, digamos, pero sí que es durante un día de Navidad, así que yo creo que es perfecta para ver estos días que a lo mejor hay un poquito más de tiempo.
Oye, y esa comparación casa con Hockey Noche, la acción transcurre en una
durante
continuo,
una
un día, noche, en
una noche, claro, durante un día de Navidad, sí, sí, sí. Luego ya sí que cambia, pero sí, digamos que ese es la percha, digamos.
Pues mira, de una recomendación de una película que no ha llegado a las pantallas, vamos a saltar a otra que vuelve a la gran pantalla. Y esta música a muchos les traerá recuerdos.
Hey, my friend, Matt!
Wow, you guys realize what we could do?
I don't want to go on any more of your crazy Goonie adventures.
Y por si alguien tiene dudas, es una película de aventuras muy divertida para todas las edades, con Spielberg detrás. Hablamos de los Goonies.
¡He encontrado un mapa!
Willy el Tuerto. Sí, fue el pirata más famoso de su tiempo. ¿Qué te...
¡Lo tengo!
De fondo de sótano nada, vámonos ahora.
Fíjate, en este fragmento escuchamos esa referencia al famoso mapa del tesoro, Carlos.
Willy
que
el Tuerto.
El mapa, bueno, esto lo leí yo hace tiempo, creo que era así. Se lo quedó uno de los actores, creo que el que hacía de Gordy, como recuerdo, y al final su madre se lo acabó tirando. Porque pensaba que era un papel viejo, o sea que se perdió eso que ahora podría valer igual, no sé, cientos de miles, ¿no? De dólares.
Sí, absolutamente, porque es muy mítico, ¿no? O sea, de los Goonies, que es recurrente, yo creo que es de una generación, pero que se ha ido trasladando a otras generaciones, sí, ¿no? Y dirigida por Richard Donner, en este caso Spielberg estaba detrás como productor, y Richard Donner, que es el director, por ejemplo, de Superman, ¿no?
Sí, que hacía un cameo también al final de policía en las últimas escenas, Donner, sí.
Es verdad, ¿no? Y un montón de pequeños jóvenes actores, algunos triunfaron como en este caso Josh Brolin, que ha tenido una carrera normal, otros como Corey Feldman ha tenido una carrera, digamos, difícil, truncada, de esas de mala digestión de la fama, no sé, me parece una película encantadora, sigue funcionando hoy exactamente igual, no hemos cambiado tanto, y la verdad es que es una gozada, y poder verla a lo mejor con hijos o con
sobrinos. Eso te iba a decir, esta es también de las que hemos vuelto a ver con los niños, ¿no?
Exactamente, ¿no? O sea que que es un regalo que de vez en cuando se estrenen estas películas. Además, está completamente, digamos, digitalizada de nuevo y, digamos, sí. que está fenomenal.
Fíjate, yo la disfruté más cuando la volví a ver con los niños porque, claro, en aquella época yo era más de El Club de los Cinco, otro clásico vale, de la época.
Claro, pero El Club de los Cinco es un poco más adulta, digamos, dentro de la...
Sí, exacto.
Ahí ya se hablan de temas un poquito más importantes, digamos, ¿no? En este caso, digamos que es pura diversión, ¿no?
Claro. Bueno, Carlos, a ver, es 1 de enero, año nuevo, sí. mes nuevo y nuevo número de la revista Cinemanía, claro.
Sí, sí, sí. Tenemos, además... Ay, perdona.
Espera, vamos a meter la canción y luego esto lo arreglo luego.
Perdona, perdona.
Y nuevo número de la revista Cinemanía. Esto que suena de fondo es la banda sonora de Al final de la escapada, porque en este número de Cinemanía, Carlos, bueno, dedicáis un especial al movimiento de la Nouvelle Vague francesa, ¿no?
Sí. Eso es. ¿Por qué se estrena? Que no la he querido decir antes como película del año que viene, porque en realidad es una película que ya ha pasado por los festivales, ha pasado por el Festival de Cannes y se estrena ahora el 9 de enero. Nouvelle Vague de Richard Linklater. Linklater, el director de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, Antes del Anochecer, o de Boyhood, o de tantas otras películas con Ethan Hawke, sobre todo, ¿no? Y Julie Delpy, sí. Las que hemos visto encontrarse y reencontrarse tantas veces. Un cineasta maravilloso, norteamericano también. Decías, ¿no?
No, que antes, claro, les hemos visto reencontrarse en toda la saga, de Antes del Amanecer, exacto. El Anochecer y demás.
Cómo juega además con personajes, con el tiempo. Recordamos Boyhood, que fue su película quizá más con más presencia, digamos, popular y en los Oscars. Pero ahora el hombre ha querido contarnos cómo comenzó la Nouvelle Vague, cómo comienza ese movimiento que realmente cambió el cine, aunque algunos no lo sepan. Eso es así. Y ha rodado en blanco y negro con actores franceses, también al estilo Jodie Foster. Se ha imbuido del francesismo, no sé cómo decir, del galicismo, sí. y nos cuenta una película que también es maravillosa, es una peli, yo creo, estupenda para ir ya ha empezado el año, para empezar fuerte, y es nuestra portada porque obviamente es tan estético ese movimiento, Jean Sever, Jean Belmondo, sí. En nuestra portada, que nos parece genial. Había que hacer hemos elegido las 25 mejores películas de la Nouvelle Vague también, que yo creo que va quedando atrás. Esto se inicia en el 59-60, sí. Y su influencia es enorme en todo el cine, ¿no? Hemos hablado de Jim Jarmusch, hemos hablado de Woody Allen, todos esos están absolutamente influidos por la Nouvelle Vague, por
Oye,
supuesto.
Pero más allá de ese top 25 de la Nouvelle Vague, hacéis también en Páginas sí. Interiores un top 30, a lo mejor del 25, ahí hay
Siempre
seis
hacemos,
películas
claro.
españolas,
sí,
Sorda, Una Quinta Portuguesa, Sirat, Romería, Tardes de Soledad y Los Domingos. De todas estas, me sorprendió mucho Una Quinta Portuguesa, ¿no?
Pues te diré que es de todas ellas, si yo tengo que elegirla, vamos a ver, no la mejor, pero sino la que más me ha llegado a mí personalmente, esa es Una Quinta Portuguesa.
Pues
sinceramente, es una peli pequeña.
Manolo Solo
me gusta
está enorme.
Mucho, además, me gusta mucho en un mundo, además, que estamos a veces un poco polarizado, que es una película dirigida por una mujer y protagonizada por un hombre. Eso me parece muy interesante, ¿no? Creo que va un poco también a contracorriente, no debería serlo. Y creo que es una pequeña historia, por supuesto, es una película pequeña, pero que a mí me ha llegado mucho, ¿eh? Pero por supuesto las demás probablemente, y han convencido a más gente en el cine, así que la gente es sabia, ¿no? Pero esa es, digamos, la mía.
Fíjate que cuando decías antes lo de una película lenta, ya se decía mucho con eso, pero cuando decimos una película pequeña, normalmente va asociado que es una gran película. Yo creo que es lo que pasa con Una quinta Portuguesa. Luego fue sorpresa también, creo yo, del año Los Domingos, ¿no?
Los Domingos ha sido la película que está en la conversación, ¿no? Yo creo que ha llegado ahí. Hay películas como Romería, que también está a ese nivel. Muy buenas películas, Carla Simón, Alauda, los dos son, digamos, dos extraordinarias películas, pero creo que Los Domingos llegó a la conversación por el tema de esa niña que quiere ser monja, ese diálogo que se traspasó de la pantalla a la salida del cine, eso tan bonito que sales del cine y sales comentando y vas a tomar un café o una cerveza y sigues hablando de la película. Los Domingos ha tenido más eso que otras grandes, Sorda me parece una película estupenda, qué decir de Sirat, que la vamos a escuchar mucho todo este año.
¿Cómo lo ves, lo de Sirat?
Pues yo lo veo muy bien situada, la veo muy bien situada porque ya sabes que los Oscars es un tema también de promoción y creo que va muy bien apoyada por la producción francesa, la distribución francesa, eso la apoya mucho. Es una película que sorprende mucho, vista en pantalla grande. Yo sé que ahora mucha gente está acudiendo a ella, digamos, en casa, en las plataformas, y a lo mejor se sorprenden un poco, pero esa película en pantalla grande, vamos a decirlo así, es un cañón, es un cañón verla en pantalla grande. Y la verdad, pues que también, lo mismo que la película de Albert Serra, que es de una complejidad también importante, Tardes de Soledad, que parece sencillo y que te posiciona a favor o en contra de los toros, pues hacer eso una película también es difícil.
Muy complicado.
La verdad que Sorda, como he dicho, también es otra película a la altura de una quinta portuguesa, ¿no? El cine español este año ha sido un año de muy buen nivel. Y el cine en general, yo creo que con Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson y de Brutalist, una a final de año y otra a principio, me parece dos peliculones americanos de un nivelazo, ¿no?
Y, oye, pero hablando de cine español, y no de este año, sino ligando con la historia del cine español, en este número de Cinemanía dais un regalo que va a ser muy útil, nos va a ser muy útil, sí, a todos, señor, que es ese calendario de 2026
calendario
con efemérides del cine español. Por ejemplo, sí, si abrimos en enero...
¿Cómo te llamas?
Lucía.
Yo, Lorenzo.
Ya lo sé, te conozco. He leído tu novela.
Nos encontramos con Lucía y el sexo de Medem, claro, película del año 2001. Paz Vega, la
¿cómo
actriz
pasa el
prota,
tiempo,
¿cómo pasa el tiempo? Paz Vega cumple 50 años, ¿no? Y la película 25 años. Echamos un poco de menos al Medem de esos años, ¿no, Carlos?
Sí, sí, yo creo que bueno, él ha tenido una evolución hacia otros lugares. Obviamente nadie hace siempre las mismas películas, ¿no? Y esas películas están ahí, quedarán ahí, ¿no?
Bueno, a Medem siempre...
También es ley de vida una parte.
No, y a Medem siempre hay que esperarle y siempre hay que estar atento a lo que pueda hacer. Más páginas de este calendario.
¿Me quiere usted explicar los motivos por los cuales se niega usted a seguir la tradición?
Claro.
Si es cuestión de dinastías, mire... En Francia, en Inglaterra, el puesto ha pasado siempre de padres a hijos y de hijos a nietos.
Claro.
No, es que yo soy el yerno, no soy de la dinastía. Yo lo que le quería preguntar...
Centenario esencial para entender toda la historia esencial del cine español, Carlos, el centenario de Azcona, ¿no? Guionista de clásicos como Plácido, Belle Époque, La niña de tus ojos... El verdugo,
tocayo,
¿no?
Rafael Azcona, maravilloso. Logroñés, maravilloso. Bueno, yo creo que es absolutamente trascendente que este año recordemos su centenario. Además, me consta que va a haber una iniciativa sensacional que va a recuperar sus películas, va a tener una especie de sede fija en Madrid con sus películas durante todo el año y regularmente rescatando sus películas, y son películas de directores, siempre nos sale Berlanga, ¿no? Pero hay muchos otros y la verdad que es una gozada, y este ciclo, digamos, estas películas van a ir rodando por España, ¿eh? O sea, va a haber reestrenos de maravillosas películas del cine español escritas por Rafael Azcona durante todo este año Azcona por toda España, así que es una alegría, y que seamos capaces de rendir homenaje a nuestros grandes del cine, aunque haya pasado, hemos hablado de Medem antes, pues ahora con más razón para Rafael Azcona, que es muchísimo tiempo escribiendo joyas absolutas, ¿no? El Verdugo, por supuesto, pero muchísimas otras.
Azcona fue también guionista de algunas películas de Saura, ¿no? La Madriguera, Ay Carmela, y Saura es otro de los protagonistas de vuestro calendario de Cinemanía, Carlos, porque Cría Cuervos cumple 50 años de su estreno en Cannes, donde ganó el gran premio del jurado.
Otra vez ahí el cine español, ¿no? En los festivales, ¿eh? Que parece que nunca hemos ganado nada, pues no, efectivamente. Y Saura, otro cineasta maravilloso que hay que recuperar, ¿eh?
Pues está muy bien este calendario que regaláis en este número de Cinemanía. Recomendación echarle un vistazo y recordar todo el cine y todas las buenas películas, actores y directores que están incluidos en este calendario. Nos vamos a ir con este ¿Por qué te vas?, que sonaba precisamente en Cría Cuervos, de Janet. Carlos, muchas gracias. Que traiga muy buen cine este 2026 que acabamos de empezar.
A ti, Rafa, muy bien. Un abrazo.
Abrazo.
Feliz año para todos.
Todas las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir.